de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de Radio Martí. En estos momentos, las 12 en punto. Como siempre, iniciamos una ronda informativa con noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es 22 de julio del 2019. Me acompaña, como siempre, Eduardo Luján. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
En la producción está Patricia Martínez, en la redacción de Carmen Stigers y también Jorge Martínez. La dirección del sonido ya ha regresado de sus vacaciones, Juan Pendaz. Bienvenido, Juanito. Estaba sustituyendo a Teudy Giro. Pues nada, bienvenido nuevamente al informativo del mediodía que vamos a iniciar. Yo soy José Luis Ramos, como siempre, con titulares. Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y al activista Harold Cepero.
A 7 años de sus muertes, las familias de Payá y Cepero siguen exigiendo que se haga justicia y que cese la impunidad del régimen cubano.
Multitudinaria manifestación en Puerto Rico reclama la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
El Grupo de Lima se reúne mañana en la Argentina para discutir la crisis que atraviesa Venezuela.
Juan Guaidó convocó este 23 de julio a toda Venezuela a la gran sesión de calle en Caracas, donde hará anuncios importantes.
Estados Unidos reconoce a México avances significativos en la estrategia migratoria en su frontera sur.
Y Reino Unido exige a Irán que libere de inmediato a su buque petrolero y tripulación. Tendremos también, como siempre, deportes, el tiempo y mucho más. 12, 2 minutos. Señoras y señores, noticia titular: familiares, amigos y miembros del Movimiento Cristiano Liberación recuerdan con misas dentro y fuera de Cuba el 7º aniversario de la muerte del opositor Osvaldo Payá Sardiñas y del activista Harold Cepero, ocurrida el 22 de julio de 2012 en un hecho que aún no ha sido aclarado. Ese día, Payá y Cepero se dirigían al oriente de Cuba para promover el Camino del Pueblo, plataforma ciudadana que propone, entre otros puntos, la realización de un plebiscito para que el pueblo cubano decida la transición a la democracia. Osvaldo Payá, promotor del Proyecto Varela, incansable luchador por la democratización y reconciliación de Cuba, fue galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Y ponemos a consideración de ustedes algunas de las palabras del líder opositor fallecido, Osvaldo Payá.
El Movimiento Cristiano Liberación está no solo reclamando, sino ofreciendo un camino, una hoja de ruta para estos cambios pacíficos que deben significar derechos que hay que implementar en la ley, que hay que practicar para lo que se debe crear en primer lugar es el derecho desde la ley, pero también las garantías y un ambiente de respeto que pueda traer el ambiente de confianza que Cuba necesita para el cambio. Y sin embargo, lo que hay es arrogancia, mentira e imposición de una forma de vivir donde lo más significativo es que se mantienen cerradas las puertas al futuro hacia donde el pueblo cubano no puede mirar. Es decir, la falta de transparencia. Y esto es un asunto muy, muy importante. Yo creo que es el primero, no en importancia, pero en la lógica. Es que los cubanos no pueden decir ni lo que va a pasar mañana, ni qué cambios va a haber, ni qué cambios no va a haber, porque se trata al pueblo con un despotismo total, sin informarle y mucho menos sin consultarle verdaderamente, porque consultar es hacer plebiscito, es hacer elecciones libres, es permitir que las personas se expresen, se asocien libremente para decir que las personas están diciendo lo que sienten. Tiene que haber un ambiente de libertad y leyes que garanticen esa libertad.
A 7 años de su muerte, la familia de Payá sigue exigiendo que se ponga justicia y cese la impunidad del régimen cubano.
Y Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, recuerda desde Holguín el 7º aniversario de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y de Harold Cepero, y también comenta: sobre la vigencia del pensamiento de Payá.
Desgraciadamente ellos perecieron en circunstancias no aclaradas. Existe un cúmulo de evidencias que hablan a favor de que ellos fueron víctimas de un asesinato. Por supuesto, por esas razones se está pidiendo insistentemente una investigación internacional que aclare esas circunstancias y que sea que en definitiva arroje luz, que arroje verdad sobre ese trágico suceso de ese 22 de julio del 2012. Y él tuvo la inmensa capacidad de visualizar lo que muchos no vieron. Él fue capaz de descubrir todo lo que se estaba gestando por parte del gobierno para instaurar ese cambio fraude, que no es más que cambios aparentes, amañados, sin tocar realmente las bases del sistema, que permite al régimen conservar las estructuras de poder. Él fue capaz de descubrir todo aquel entramado que se venía instalando de alguna manera y, por supuesto, fue capaz de, como precursor de liberación, como hombre de visión de vista larga, fue capaz de alertarnos a tiempo y de proponer, por supuesto, un plan de acción para tratar de contrarrestar y de cómo evitar que esos cambios se hicieran permanentes, al menos en un periodo de tiempo más o menos largo.
Hay más informaciones sobre este 22 de julio, recordando 7 años del fallecimiento de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Informamos que un grupo de activistas el domingo intentó rendir tributo a ambos opositores en víspera de su aniversario de muerte, pues fueron arrestados por la policía política en las afueras de la iglesia del cementerio Colón en La Habana. La activista Ileana Hernández dijo a Radio Martí que se acogió a la protección que le ofreció el párroco durante horas para evitar la detención.
Cuando yo llego a la iglesia, esperando a los muchachos allá adentro, y de repente llamo a Esteban Rodríguez, y Esteban Rodríguez me dice, Ileana, se llevaron a 4 y nosotros pudimos escapar. Detuvieron a Joel Parson, que todavía está detenido desde ayer, a Julián Díaz, a Lucinda y otra señora que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero fueron 4 personas las que detuvieron ayer. Yo seguí esperando adentro a ver qué pasaba, y nada, cuando ya de repente ya veo que se va acercando por la entrada principal del cementerio del mayor Alejandro con un policía, y supuse que era lógico, venían a por mí, y yo estaba dentro de la iglesia y le pedí protección a la iglesia. Expliqué lo que yo iba a hacer allí, entonces me dijeron, no, quédate aquí, y ya empezaron a venir patrullas. Empezaron a ponerme cerco por todos lados, por todas las puertas de la iglesia, un vigilante. Todo esto para una sola mujer. Y así estuvo todo el día hasta las 3 aproximadamente de la tarde. Me enviaron un carro diplomático y pude salir de la iglesia. Yo era una persona indefensa buscando ayuda. Y en cualquier parte del mundo, la iglesia está en la obligación de ayudar. Yo no hice preguntas, yo simplemente quería que me ayudaran. Y eso fue lo que hicieron. Y pude salir bien, sin problema.
Cada año, integrantes de la sociedad civil independiente dentro de la isla rinden homenaje a los opositores Payá y Cepero, quienes murieron el 22 de julio de 2012 en circunstancias aún por esclarecer.
Y el condado Miami-Dade de la Florida proclamó el domingo 22 de julio como el Día de los Mártires de la Democracia en las Américas, para recordar a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, y también otros caídos en la lucha contra el comunismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Los comisionados Esteban Bobo y Daniela Levín presentaron la proclamación en un acto en el Memorial Cubano de la Pequeña Habana de Miami, al que asistieron familiares de Payá y Cepero y representantes de las comunidades de cubanos, venezolanos y nicaragüenses en el sur de la Florida. 12:09, vamos a destacar noticias de Cuba.
Después de 10 días, el régimen cubano liberó el domingo al periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Fernández había sido apresado el viernes antepasado al salir de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Hoy tendrá que comparecer todavía ante el jefe de sector de su localidad, además de pagar una multa de 150 pesos.
Me lleva para el BIVAC, un centro de reclusión en La Habana, con el expediente de ilegal para deportarme para Camagüey. Yo me planté los primeros 4 días en protesta porque yo no había salido de mis fronteras, de mi país, hasta el viernes que me envían para Camagüey. Cuando llego aquí a Camagüey, no me dieron la libertad inmediata. Lo que sucedió fue que me mantuvieron sin explicación ninguna en el calabozo de la primera unidad de la policía de aquí de Avellaneda, en Camagüey. Y me soltaron como mismo sin explicaciones. Yo le dije que tengo pruebas, como las tengo, de que yo había estado menos de 24 horas en La Habana, que eso de ninguna forma una persona con menos de 24 horas en la ciudad de La Habana puede ser deportado como ilegal. Me negué a firmar el acta de advertencia, entonces me citaron con el jefe de sector de mi zona, en la misma primera unidad de la policía. Ellos me deportan por ilegal, que el ilegal es el que trata de establecerse en La Habana en un periodo de más de 4 meses, entonces es deportado como ilegal.
Ricardo Fernández Izaguirre escribe sobre temas religiosos para diferentes medios independientes y además colabora con la organización que con sede en Gran Bretaña, Solidaridad Cristiana Mundial.
A las 12:11 minutos informamos que familiares y amigos del preso político Iván Amaro se preguntan si podría ser beneficiado por el indulto anunciado por el régimen cubano. La información la tiene Yolanda Huerga.
El preso político Iván Amaro, confinado en la prisión matancera de Aguica, está sufriendo de una fuerte depresión sin que sea tratado médicamente por esta temible enfermedad, denunció su madre de 70 años, Yolanda Hidalgo.
Está desesperado, pensando hasta en contra de su vida. Denuncio esto porque tengo miedo de la vida de mi hijo, tengo miedo que me vayan a hacer algo, me están acorralando.
Amaro fue detenido el día del cumpleaños del entonces vivo Fidel Castro, el 13 de agosto de 2016, luego de una discusión con agentes de la policía política que en plena calle le ordenaron despojarse de un pullover que llevaba puesto que decía "Abajo quien tú sabes". Fue condenado a 3 años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desacato.
Tendría cumplido ahora el día 13 de agosto.
Pero el campesino disidente fue entrampado para fabricarle una segunda condena preparada desde el 17 de septiembre de 2018 en que fuera maltratado por el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez. Y lo condenaron a otros 5 años de privación de libertad. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, al que pertenece a Amaro, cree que los 4 prisioneros políticos que pertenecen a la organización que encabeza podrían ser puestos en libertad por el indulto anunciado por el régimen.
Si hacen una conjunta, él también pudiera estar dentro de los que clasifican para ser indultado, y realmente es el que más lo necesita.
Los familiares de Iván Amaro han hecho varias peticiones a las autoridades cubanas para que liberen al preso político, pero todas hasta el momento han sido desoídas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el fin de semana una embarcación con 5 cubanos en aguas de la Florida. Brandon Murray, portavoz de la Guardia Costera, dio a conocer los detalles.
A Coast Guard Air Station Miami HC-144 Ocean Century Airplane crew located a rustic vessel with 5 people aboard.
Una tripulación de aviones de la estación aérea de la Guardia Costera de Miami localizó una embarcación rústica con 5 personas a bordo, 55 millas al suroeste de Maratón y la estación de Isla Morada. La Guardia Costera de Estados Unidos respondió enviando un escampavías de 45 pies y un helicóptero de la estación aérea de Miami. La tripulación de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada recogió con seguridad a los 5 hombres adultos cubanos y destruyó la embarcación como un peligro para la navegación.
The vessels were transferred to the Coast Guard cutter Kathleen Moore crew and repatriated to combat near Cuba.
Los migrantes cubanos fueron trasladados al escampavías Kathleen Moore y repatriados a Cabañas, Cuba.
Those who are interdicted at sea attempting to illegally immigrate will be repatriated to their country in accordance with existing U.S. immigration policy.
Aquellos que están interceptados en el mar que intentan inmigrar ilegalmente serán repatriados a su país de acuerdo con la política de inmigración vigente en los Estados Unidos, dijo el director de orden Scott Gus, oficial al mando de la estación de Isla Morada. Las operaciones de interdicción de migrantes salvan vidas. Las condiciones del mar pueden cambiar en un instante y pueden ser implacables para las embarcaciones mal equipadas que se utilizan a menudo para estos viajes.
Approximately 384 Cuban migrants have attempted to illegally enter the U.S. via the maritime environment in fiscal year 2019.
Aproximadamente 384 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del medio ambiente marítimo en el año fiscal 2019.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ahora vamos a destacar noticias de Venezuela, 12:15 minutos, y lo hacemos con una noticia titular. El Grupo de Lima se dispone a reunirse mañana martes 23 de julio en Argentina para analizar la crisis en Venezuela.
El objetivo de la reunión es seguir ejerciendo presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para realizar próximamente elecciones presidenciales democráticas.
La reunión del Grupo de Lima tendrá lugar tras la presentación del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien instó a Maduro a terminar con lo que calificó como graves vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su llamado al pueblo para acompañar a la Asamblea Nacional en la gran sesión de calle este martes 23 de julio.
Nos mantendremos movilizados por este sueño, por el país que podemos ser y vamos a ser. Este 23 de julio convocamos a toda Venezuela a la gran sesión de calle en Caracas. Seguiremos ejerciendo presión desde nuestro terreno de lucha, escribió Guaidó en Twitter.
Durante el encuentro con los ciudadanos en Margarita el sábado, el también presidente del Parlamento aseguró que en dicha sesión de calle rendirían cuentas al país, además de hacer importantes anuncios y marcar los próximos pasos de la lucha.
Esta es la hora, 12:16 minutos. El Comando Sur de Estados Unidos ha denunciado un incidente aéreo ocurrido con una aeronave venezolana sobre aguas internacionales, informa Yoconda Tapia.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que un avión de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela puso en riesgo a la tripulación y a una de sus aeronaves militares en aguas internacionales sobre el Mar Caribe al acercarse a una distancia insegura, un incidente ocurrido el viernes 19 de julio. En un comunicado emitido el domingo, el ejército estadounidense dijo que determinó que cazas de fabricación rusa siguieron agresivamente al avión EP-3 a una distancia no segura en espacio aéreo internacional por un prolongado periodo de tiempo. El régimen de Maduro sigue minando las leyes internacionalmente reconocidas y demuestra su desprecio por los acuerdos internacionales que autorizan a Estados Unidos y otros países a realizar vuelos de manera segura en el espacio aéreo internacional, dijo el ejército estadounidense, advirtiendo además que la situación demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro. Venezuela, por su parte, alegó una violación a las operaciones de seguridad aérea en la región de información de vuelo de Maiquetía por parte, dijo, de la aeronave EPE-3 Aries 2 de Estados Unidos. En un comunicado oficial, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó lo que llamó la nueva provocación de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno en disputa de Venezuela condena las nuevas sanciones aplicadas en su contra, mientras recibe apoyo de países como Irán y Rusia. El informe nos llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante la cumbre de ministros de Exteriores del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Caracas este fin de semana, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la nación es víctima de sanciones que calificó de ilegales y agradeció a los países asistentes por su solidaridad. Por su parte, el canciller Jorge Arreaza insistió en que Venezuela no cederá ante lo que definió como presiones de Estados Unidos y advirtió que en el futuro cualquiera de los Estados miembros que forman parte del movimiento podrían enfrentar ataques similares.
El Movimiento de Países No Alineados, que por primera vez va a tener un grupo especial que se dedicará a estudiar este tema y cómo contener esas agresiones unilaterales contra la soberanía de nuestros pueblos.
Durante su intervención como representante de país observador en la cumbre, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que la legitimidad de Nicolás Maduro no puede ser discutida. En tanto, sobre la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, cuya visita en Venezuela fue cuestionada previamente por el vicepresidente estadounidense Mike Pence, en conversación con La Voz de América, el parlamentario venezolano Edwin Luzardo también condenó la visita de ese funcionario y aseguró:
aquí queda evidenciado lo que es la asociación de todos estos regímenes que tienen propiciando lo que es el terrorismo y el narcotráfico y todo lo que son actos irregulares, violación de derechos humanos.
De acuerdo al legislador Luzardo, la presencia del canciller iraní en Venezuela indica que el diálogo en Barbados no encontrará una solución porque no hay ninguna intención para lograr condiciones para salir de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:20 minutos está con nosotros Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para el pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro, calor.
Y calor, pero...
Dime el resto, calor.
Mal tiempo esta noche, José.
No me digas, ¿para Cuba?
Para Cuba, pero más para el sur de la Florida que para Cuba.
Vamos, te escuchamos.
Vamos a ver, José Luis. Hay una profunda hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y el Canal Viejo de Bahamas, muy cerca de las costas de las provincias centrales cubanas. Esta hondonada, José Luis, continuará moviéndose al oeste y comenzará a afectar el sur de la Florida, a la zona de los Cayos y la costa norte de las provincias occidentales cubanas a partir de esta noche, creando condiciones de mal tiempo para mañana martes. Para Cuba esta tarde, cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa norte y central, que se irá moviendo hacia las provincias occidentales. Esta tarde sí, mucho calor, entre los 32 y los 35 grados Celsius, estamos hablando de las máximas. Los vientos variables débiles, habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Vamos a destacar ahora a las 12:21 minutos noticias internacionales. Eduardo Luján.
China criticó hoy una manifestación ocurrida el domingo en Hong Kong, donde activistas lanzaron huevos y pintaron mensajes en la oficina de enlace con el gobierno comunista de Pekín.
Pekín dijo que Hong Kong debería utilizar todas las medidas para asegurar el imperio de la ley en esta autonomía, así como castigar a los que llamó criminales.
China acusó a los manifestantes de violencia, pero no mencionó que personas descritas como grupos radicales atacaron a civiles y activistas esa misma noche en Hong Kong, con un saldo de unas 45 personas heridas, 22 de las cuales siguen hospitalizadas.
Más de 100.000 personas marcharán en Hong Kong el domingo, marcharon en Hong Kong el domingo para reclamar reformas democráticas y una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía para dispersar protestas anteriores.
Y el gobierno de Japón expresó hoy su pesar por la muerte de Yukiya Amano, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y resaltó sus esfuerzos en asuntos como los programas nucleares de Corea del Norte e Irán.
Amano falleció en la edad de 72 años y dedicó gran parte de su carrera diplomática, tanto para su país natal, Japón, como para Naciones Unidas, a luchar contra la proliferación de armas nucleares. Noticia en desarrollo. Miles de personas se concentran en San Juan, Puerto Rico, recorren las principales calles de la ciudad, sumándose a manifestaciones masivas destinadas a exigir que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie luego de que se filtraran mensajes ofensivos en un chat. El anuncio de Rosselló el domingo de que no buscaría la reelección el año próximo y que dimitiría como jefe del Partido Nuevo Progresista parecía tener poco efecto en la multitud que ha salido a las calles para denunciar de inmediato que están decididos a lanzar del lugar que ocupa en estos momentos su gobernador Ricardo Rosselló. Tendremos más adelante con nuestro colega Jorge Orellana detalles de esta información. Continuamos con más noticias internacionales. La India logró lanzar hoy con éxito la misión espacial al inexplorado polo sur de la Luna, después de haber tenido que abortar un primer intento el pasado lunes 15, cuando faltaba una hora para el despegue.
Se trata de la segunda misión de exploración lunar de la India, ya que otra nave orbitó la Luna en noviembre de 2008. Hasta ahora, los únicos países que han logrado descender sobre la superficie lunar son Rusia, Estados Unidos y China.
Dice la información que la Agencia Espacial India espera que la nave Chandrayaan-2 se pose sobre la Luna dentro de 48 días para investigar más sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua. Otra de las informaciones que vamos a destacar ahora, noticias internacionales, China criticó hoy una manifestación ocurrida el domingo en Hong Kong, donde activistas lanzaron huevos, pintaron mensajes en la oficina de enlace con el gobierno comunista de Pekín.
Pekín dijo que Hong Kong debiera utilizar todas las medidas para asegurar el imperio de la ley en esa autonomía, así como castigar a los que llamó criminales.
China acusó a los manifestantes de violencia, pero no mencionó que personas descritas como grupos radicales atacaron a civiles y activistas esa misma noche en Hong Kong, con un saldo de 45 personas heridas, 22 de las cuales siguen hospitalizadas.
Más de 100.000 personas marcharon en Hong Kong el domingo para reclamar reformas democráticas y una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía para dispersar protestas anteriores.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Un lunes cargado de noticias en desarrollo, noticias que vamos a estar dándole seguimiento en el transcurso de nuestros servicios informativos. Ahora informamos, el gobierno del Reino Unido ha propuesto formar una misión marítima europea para proteger a los cargueros que transiten por el estrecho de Hormuz después de que un petrolero británico fuera apresado el viernes por el gobierno iraní. En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, el ministro de Exteriores dijo que ya ha mantenido conversaciones con sus homólogos en varios países de la Unión Europea, entre ellos España, para constituir una unidad centrada en asegurar una navegación libre y segura. A fin de reducir el riesgo y bajar la tensión en el Golfo Pérsico, el gobierno de Londres ha pedido a los barcos con bandera británica que eviten navegar por el estrecho de Hormuz provisionalmente.
De ciencia y salud. Antropólogos afirman que los humanos emigraron a Europa desde África hace miles de años, pero gracias a la nueva tecnología, algunos antiguos restos óseos están ayudando a descubrir cuándo se produjo esa migración humana. Este informe lo escuchamos con Miguel Ángel Rivera.
Fragmentos de cráneos se descubrieron en la década de 1970 en la cueva de Apídima, en el sur de Grecia. Pero solo ahora, gracias a la nueva tecnología de imagen, antropólogos como Caterina Harvati finalmente pueden reconstruir los cráneos de los que provienen.
No fue tan fácil estudiar su anatomía correctamente sin tener una reconstrucción completa, y este tipo de reconstrucción fue solo posible en los últimos años con el advenimiento de las técnicas de antropología virtual.
Y la historia que cuentan las calaveras es cuando los humanos salieron de África y entraron en Europa. Uno de los cráneos es uno de nuestros ancestros más cercanos, el hombre de Neandertal.
Las fechas que se obtuvieron fueron en realidad extremadamente interesantes y sorprendentes, porque para Apidima II, el Neandertal, confirmamos la fecha anterior. Obtuvimos una edad muy similar de 170.000 años antes del presente.
Pero Harvati dice que el otro cráneo es claramente nuestro, Homo sapiens.
Apidima 1, el espécimen Homo sapiens, resultó ser mucho más viejo y aproximadamente 210.000 años antes del presente.
Y eso precede otras evidencias de que los humanos se hubieran estado trasladando a Europa en alrededor de 16.000 años. No todos están de acuerdo con la conclusión del estudio, pero si resulta correcta, no solo retrasa la fecha en que los humanos entraron por primera vez a Europa, sino que también plantea dudas sobre lo que les sucedió a esos primeros europeos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, segunda media hora de información. Hoy es 22 de julio del 2019. Soy José Luis Ramos. Me acompaña Eduardo Luján. En la producción está Patricia Martínez. El sonido está en manos de Juan Pendaz. Bienvenidos nuevamente al informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a repasar titulares. Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y al activista Harold Cepero. A 7 años de sus muertes, la familia de Payá y Cepero siguen exigiendo que se haga justicia y que cese la impunidad del régimen cubano. Entre otras informaciones, multitudinaria manifestación ahora mismo en Puerto Rico, reclamando la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. El Grupo de Lima se reúne mañana en Argentina para discutir la crisis que atraviesa Venezuela. Estados Unidos reconoce a México avances significativos en la estrategia migratoria en su frontera y Reino Unido exige a Irán que libere de inmediato a su buque petrolero y tripulación. Vamos ahora con noticias de Cuba.
El exilio cubano oró ayer en la Ermita de la Caridad por el fallecido Ricardo Bofill Pajés, uno de los fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Y precisamente Dámaso Rodríguez estuvo presente y preparó el siguiente informe.
Con una misa en la Ermita de la Caridad se recordó al recién fenecido fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Ricardo Bofill. Su viuda Yolanda dijo que hay que recordarlo como un héroe de la lucha pacífica.
Bueno, su lucha por la libertad de Cuba, por los derechos humanos y de los presos políticos, y un ejemplo.
Sebastián Arcos Casabón acompañó a Yolanda en la misa.
Lo conocí aquí cuando llegué a Miami y conectamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida, porque había esa corriente de confianza absoluta entre Ricardo y mi padre y mi tío, y naturalmente entre Ricardo y yo.
El expreso político Domingo Jorge Delgado conoció a Bofill en la prisión cuando se gestionaba el Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Lo principal de Ricardo fue cómo pudo un grupo de personas con distintas formas de pensar llevarlos a un mismo rumbo. Pero más allá de esto, el Washington Post lo declaró como un héroe. Y la otra cuestión, que bajo su orientación, Cuba fue condenada en la Comisión de Derechos Humanos.
Para los veteranos activistas de derechos humanos Marcelino Millares y Ciro del Castillo, Ricardo fue un hombre valiente.
Tú no puedes escribir la historia de los opositores a Cuba sin tener el rol que jugó Bofill y el rol que jugó el Comité Pro Derechos Humanos.
Entonces, lo que agrupa es precisamente el concepto de derechos humanos que es internacional.
Ricardo Bofill falleció el pasado 12 de julio en Miami a la edad de 76 años. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Informamos que institución prodemocrática con sede en Madrid califica el indulto anunciado por Cuba de medida para garantizar la represión. Esta nota la va a destacar Ibe Pacheco.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender calificó de acto propagandístico el indulto anunciado la pasada semana por el régimen de La Habana a 2.600 presos. Según Javier Larrondo, quien preside la organización, el término drenaje carcelario es el usado por las autoridades cubanas para calificar la acción. Así lo explicó a Radio Martí.
Es el término que se le otorga internamente en el régimen, que le ha llamado drenaje carcelario.
Esto ya se empezó a hacer en 2015, fue la primera experiencia, y desde 2015-2016 se ha hecho todos los años.
Según la Rondo, las autoridades cubanas no disponen de recursos para hacer frente al hacinamiento carcelario.
Más de 2.000 presos comunes son liberados de las cárceles porque no tienen ni espacio, los tienen en condiciones de hacinamiento y los costes son terribles.
En las cárceles cubanas hay 123.000 presos, así lo establecen las cifras recogidas por Cuban Prisoner Defender.
Tenemos una fuente interna del propio régimen que nos da la cifra de 123.000 presos y de 10.000 presos condenados por predelictiva.
Cuba drena presos comunes, según la Rondo. ¿La razón?
Porque son precisamente el meter nuevos presos políticos y cada vez más en las prisiones lo que hace que tengan que drenar presos comunes. Entonces, le venden al mundo que tienen una política, digamos, de bondad con los presos, pero en realidad se debe a que para mantener su estado y su operativa represiva, tienen que soltar presos comunes afectos a la revolución, pero presos comunes, y a eso le llaman drenaje carcelario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Organizaciones opositoras en Cuba afirman que hasta hoy solo ha sido liberado un preso político tras el indulto anunciado por el gobierno el pasado viernes.
Al cumplirse 72 horas del indulto ofrecido por el gobierno cubano a 2.604 sancionados, varias organizaciones de la disidencia reportan que solamente ha sido incluido hasta la fecha un preso político dentro del grupo. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, afirma que permanecen cumpliendo condena 46 presos políticos de la organización.
Sobre los 47 presos y la situación del indulto, lo que tenemos hasta ahora es que solo ha sido liberado el preso político Humberto Rico Quiala, residente en el poblado Palmarito de Cauto de Santiago de Cuba. Fue indultado el sábado pasado.
Y en Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta confirma que 118 presos fueron indultados el pasado sábado, ninguno de ellos políticos.
En la provincia de Camagüey tenemos 15 presos políticos y uno con una edad excesiva. Estamos hablando del preso político Armando Sosa Fortuna, próximo a cumplir 76 años de edad y próximo a cumplir de su condena de 30 años, 26 años de prisión. En el año 2018 sufrió una isquemia cerebral que le paralizó su lado derecho de su cuerpo, lo que tuvo que ser hospitalizado, y realmente teníamos la fe, la esperanza de que fuera puesto en libertad, y tristemente tenemos que comunicar que ningún preso político fue puesto en libertad.
Y en Cárdenas Matanzas, la líder de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, reporta que permanecen en prisión 4 Damas de Blanco cumpliendo condena.
Hasta el momento no hay ninguna información de que sean excarceladas estas 4 damas: Aymara Nieto, Nieves Matamoros, Marta Sánchez y está Xiomara Cruz Miranda.
La ONG Cuban Prisoner Defender ha calificado el indulto a 2.604 reos como drenaje carcelario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de Cuba, dos activistas participarán en Bogotá en un evento sobre observación electoral. Otros intentaron hacer el viaje, pero el régimen cubano lo impidió. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado interceptó en su vivienda a la activista Mercedes Benítez y le prohibió salir para el Aeropuerto Internacional de La Habana, donde tomaría un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.
Yo, el oficial, el mayor, que se hace llamar Alexander, y me dijo que no podía salir para el aeropuerto. Y está.
Junto a Mercedes Benítez estaban invitados al evento en la capital colombiana Boris González Arenas, Juan Antonio Madrazo Luna y Zelandia Pérez, todos pertenecientes a órganos independientes de observación electoral.
Cruzaron la frontera solo a Zelandia Pérez y Juan Antonio Madrazo Luna,
informó Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio.
Se le había denegado la prórroga a Boris González, también estaba invitado a participar en este evento, y ahora, a última hora en la mañana, cercaron la vivienda de Mercedes Benítez para que no pudiera salir de su casa y llegar al aeropuerto.
Los activistas que sí pudieron viajar a Colombia se reunirán con miembros del Grupo de Lima y organismos y expertos electorales de Latinoamérica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Esta es la hora 12:38 minutos. De medios secuestrados, así califican su situación 13 de los 18 turistas de Gran Canaria, turistas que se quedaron atrapados en Cuba por la cancelación de su vuelo de vuelta a España en un avión de Cubana de Aviación.
La odisea comenzó el lunes 15 de julio, cuando, después de tener previsto volar a Madrid, Para poner fin a 16 días de estancia en Cuba, fueron informados de que no podrían viajar debido a una avería del aparato.
En declaraciones al periódico La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, reconocen que durmieron en buenos hoteles y dispusieron de buenas comidas, pero apenas tuvieron información y se sintieron atrapados al no poder salir de donde fueron alojados.
Finalmente pudieron regresar el viernes 19 de julio en un avión fletado por Cubana de Aviación. Uno de los turistas, José Luis Martínez, dijo al diario que con la compañía aérea cubana no vuelve a volar ni gratis.
Muy bien, 12:39 minutos. Aquí está con nosotros Tomás Cardoso, entre 2 y 3 de la tarde, es el conductor del programa Hoy en Cuba, pero vamos con un avance. Tomás, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, un gusto, como siempre, estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, en este momento, en medio del séptimo aniversario de la trágica muerte de Osvaldo Payá, en este preciso momento está caminando rumbo al cementerio de color Rosa María Rodríguez Gil, la coordinadora del movimiento en la capital cubana, junto a varios activistas. Estaremos en vigilia informativa, José Luis, para ver si a las 2 de la tarde, cuando salgamos en vivo, podemos establecer con ella el contacto ahí.
Sería muy bueno, ¿eh?
Sería muy bueno, cómo no. También vamos a hablar en esta mañana, y ojo que no se confunda, acaba de ser detenida nuevamente, hace cuestión de 45 minutos, la activista Ileana Hernández, cuando estaba yendo hacia el Departamento de Inmigración, fue detenida hace breves minutos otra vez en La Habana.
Precisamente acá en el informativo dábamos la noticia de ayer, ¿no?
Que fue, en el arresto anterior.
Fue retenida, sí.
Fue retenida a través de la Iglesia Católica, pone un carro del servicio diplomático, logró llegar a su casa. La velaron y cuando salió de en casa de Omar Ruiz Urquiola fue detenida esta mañana. Hace breves minutos, cuestión de una hora.
Qué cosa.
Cómo no. También, José Luis, el tema del agua en Guantánamo, cerraje recurrente de nuestro programa. Y en la segunda parte tenemos de plato fuerte, vamos a hablar con Ricardo Fernández Izaguirre, que acaba de salir de la unidad de la PNR, donde esta mañana, escucha esto, José Luis, trataron de que firmara la carta autentizando que fue legítima la deportación desde La Habana hacia Camboya.
Este es el preso, el periodista que estuvo 8 días preso detenido en La Habana, y lo mandaron de regreso a Camagüey.
Pero hoy fue citado nuevamente a firmar el acta de deportación de La Habana a Camboya. Él dijo que no firmaba eso.
¿Y qué pasó con él hoy?
Lo soltaron, al negarse a firmar, lo enviaron hacia la casa. Pero eso
me
pasó.
Imagino que esto, ¿y hay algo más?
¿Cómo no? Y vamos a cerrar el plato fuerte. La última entrevista que dio hace 7 años para el espacio que se llamaba en aquel momento Hoy en Cuba, el difunto Osvaldo Payá, un 18 de junio del 2012, escasamente 4 semanas antes de su trágica muerte. Como tributo lo vamos a repetir íntegramente.
Muy bien, comenzando a las 2 de la tarde, de 2 a 3, acá en Radio Martí, ¿no? Con Tomás Cardoso, el conductor de Hoy en Cuba.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vamos ahora con noticias de América Latina y lo vamos a hacer con una noticia titular. Como adelantábamos, los puertorriqueños vuelven a las calles este lunes para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Jorge Orellana informa.
Miles de personas vuelven a las calles para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Es la 10ª manifestación del pueblo que pide la dimisión de Ricardo Rosselló Nevares. En la marcha por el Expreso Las Américas participan este lunes varios sectores del país, así como un sinnúmero de artistas como Ricky Martin, Vinicio del Toro, Olga Tañón, Bad Bunny y Kany García, entre otros. El artista puertorriqueño Ricky Martin dijo:
Ricky Martin aquí, frustrado, enojado, voy a caminar con mi gente, con el pueblo, y le vamos a dejar saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados.
Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que en la víspera dijo que permanecerá en su cargo, aunque no buscará la reelección en el 2020, tras una semana de protestas, dijo:
he cometido errores y me he disculpado. Reconozco que disculparme no es suficiente y solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación.
Sin embargo, la población está decidida. Todos buscan la renuncia de Rosselló.
Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes hasta que no se vaya. Nosotros no nos vamos.
La renuncia es inevitable. La pregunta es si nos va a hacer cobrar un año, una semana más, dos semanas más, o cuánto tiempo más nos va a obligar a seguir en la calle. Pero de que él va a tener que renunciar, va a tener que renunciar.
Las protestas se dan luego de que se diera a conocer un controvertido contenido del chat de Telegram en la que el primer ejecutivo mantenía con sus asesores de confianza burlas homofóbicas, misóginas, y discutían política pública y planificaban viajes oficiales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa realizará su conferencia anual CIPConnect en Miami del 24 al 26 de julio.
Más de 200 editores y ejecutivos de medios digitales de 26 naciones de Latinoamérica, el Caribe, España y Estados Unidos acudirán a la quinta edición de este foro.
El programa se define en cuatro segmentos: suscripciones, monetización de video y podcasts, nuevos negocios e innovación, y audiencias, métricas y avisos.
Noticia titular a las 12:45 minutos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió los esfuerzos del gobierno de México en reducir el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, amplía la nota.
Pompeo hizo las declaraciones en El Salvador horas después de reunirse en Ciudad México con el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard para hablar de migración y comercio, un día antes de vencerse el plazo para evaluar los resultados de un acuerdo en el que México se comprometió a demostrar avances en sus esfuerzos por frenar la migración hacia Estados Unidos y que acabó con las amenazas de imponer aranceles a productos mexicanos. Dice Pompeo que habló con Ebrard antes de viajar a El Salvador, que hablaron del progreso que se ha logrado en el tema de la migración y que han hecho progreso real. Por su parte, Ebrard dijo el lunes que gracias a la aplicación de diversas medidas desde principios de junio, se logró reducir en un 36,2% el flujo de migrantes que cruzan al país con la intención de llegar a Estados Unidos. Asimismo, el canciller mexicano dijo que no se discutió la propuesta de un tercer país seguro, que supone que México albergaría a quienes soliciten asilo en Estados Unidos y que hayan pasado por su territorio, y dijo que dentro de 45 días se volverían a reunir en Washington para evaluar el plan de control migratorio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Michelle mencionaba a El Salvador. Bueno, este país podría ser modelo para detener la migración. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El acuerdo de cooperación para ampliar el funcionamiento del Centro de Control Antidrogas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Romero, el anuncio de una inversión de $350 millones para una planta de gas licuado en los próximos años y el compromiso para apoyar los esfuerzos para reducir la migración irregular dejó la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a El Salvador.
Es un país que puede ser un modelo en temas migratorios. Realmente podemos hacer bien las cosas acá. Lo podemos hacer aquí en fuerzas del orden, luchar contra las actividades pandillas, invertir a través de empresa privada. El pueblo de El Salvador tomó una decisión muy importante cuando cambió el tipo de gobierno.
Pompeo cerró en El Salvador una gira breve que incluyó Argentina, Ecuador y México. Antes de la reunión entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el arzobispo de la capital, José Luis Escobar, daba a conocer sus expectativas.
Que esto se obtenga de alguna manera, o se favorezca, o se den paz.
México también suma su apoyo a El Salvador. El fin de semana, el canciller Marcelo Ebrard visitó al mandatario Bukele para hacer el lanzamiento del programa Sembrando Vidas. Busca hacer una inversión agrícola en el país, generar fuentes de empleo y evitar que más salvadoreños migren irregularmente. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Cerca de 500 manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas de Santiago de Chile para denunciar las condiciones que deben enfrentar a fin de regularizar su situación migratoria. Ahora los detalles los escuchamos con Joan Andrés.
Estos manifestantes luego marcharon pacíficamente con banderas de Venezuela, Cuba y República Dominicana, al igual que pancartas que decían denunciamos políticas represivas y antiinmigrantes.
Las políticas gubernamentales que hay no tienen enfoque en derechos humanos y no...
Paola Palacios, migrante colombiana.
Buscan regularizar a la población inmigrante.
La masiva llegada de inmigrantes a Chile, que hasta 2018 superó 1,2 millones de personas, llevó al gobierno de derecha de Sebastián Piñera a implementar un proceso de regularización. Se estimaba que a ese proceso se debían inscribir unos 300.000 extranjeros, pero solo lo hicieron cerca de la mitad de esa cifra.
Pidiéndole al gobierno que logre ese objetivo que nosotros queremos, ese sueño.
Gregorio Moreno, migrante dominicano.
Que tiene cada inmigrante, venezolano, colombiano, cubano, estamos con el deseo de regularizarnos aquí.
Los manifestantes atribuyen la poca participación a la falta de información sobre el proceso, a que algunos de los documentos que se solicitan son prácticamente imposibles de obtener y que el sistema informático utilizado colapsó en reiteradas ocasiones. Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, confirmó que se extendió hasta el 22 de octubre el plazo para quienes aún esperan la visa que legalice su situación, pero aclaró que no habrán más inscripciones para acceder a la regularización. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:50 minutos. Vamos ahora con noticias internacionales. Irán anunció hoy la detención de 17 ciudadanos iraníes, ciudadanos que trabajaban como espías para la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos. Agregó la fuente persa que algunos de ellos ya fueron condenados a muerte.
Según las autoridades iraníes, los sentenciados a la pena capital, de los que no ofrecieron una cifra exacta, son culpables de corrupción en la tierra, un cargo que la jurisprudencia islámica castiga generalmente con la horca.
Teherán y Washington mantienen una relación muy tensa desde que el año pasado Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 e impuso fuertes sanciones económicas a Irán.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy que los 17 iraníes detenidos por Irán trabajaran para la CIA.
En Twitter, Trump dijo que las acusaciones de Irán son solo más mentiras y propaganda por parte de Teherán, al que calificó de desastre total. Irán anunció este lunes la detención de 17 ciudadanos iraníes que trabajaban como espías para la Agencia Central de Inteligencia y que algunos de ellos ya fueron condenados a muerte, como señalábamos recientemente.
Reino Unido pidió hoy a Irán liberar de inmediato a un buque petrolero de bandera británica y a su tripulación después de calificar de ilegal y preocupante la captura del Stena Impero en el estrecho de Hormuz.
Lanchas de la Guardia iraní y helicópteros incautaron el Stena Impero el viernes en un acto de aparente represalia después de que Reino Unido capturó un buque iraní de carga hace dos semanas.
Un portavoz de la primera ministra, Theresa May, dijo que es inaceptable que se capture un barco que se dedica a negocios legítimos a través de rutas marítimas reconocidas internacionalmente.
Precisamente May encabezará una reunión para discutir reforzar la seguridad y la supervisión de los embarques comerciales. Es tiempo de deporte, 12:52 minutos, adelante.
Muchas gracias, saludos amigos. El púgil cubano Jordanis Ugas, bronce olímpico en Beijing, China en el 2008 en el peso ligero, derrotó este último fin de semana en Las Vegas por decisión unánime en 12 rounds al estadounidense de origen mexicano Omar Figueroa Jr. y de esa forma Ugas avanzó para discutir el título mundial del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, en el peso welter ante el norteamericano Sean Porter, con el cual perdió en marzo de este año en polémica pelea efectuada en Carson, California. Ugas se presentó muy bien y ganó los 12 asaltos 119-107 y archivó su éxito número 24 con 4 derrotas, 11 triunfos por la vía rápida. En ese mismo cartel en Las Vegas, el norteamericano Keith Thurman perdió por decisión dividida 2-1 ante el filipino Manny Pacquiao de 40 años, quien de esa forma ganó el título en el peso welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Y 6 ex peloteros fueron exaltados ayer domingo al Salón de la Fama de Cooperstown de las Ligas Mayores. Roy Halladay, quien falleció hace 2 años aquí en la Florida, fue exaltado y su viuda Brandy ofreció un pequeño discurso. Los otros exaltados a Cooperstown son el panameño Mariano Rivera, Edgar Martínez el puertorriqueño, así como los estadounidenses Mike Mussina, Harold Baines y Lee Smith. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Jorge Soler se fue con dos sencillos, disparó su jonrón número 27, llegó a 70 impulsados, pero aún así su equipo de los Reales del Kansas City perdió cerrado partido ante los Indios de Cleveland con marcador final de 5-4. Por su parte, el equipo de los Yankees sucumbió 8-4 ante el Colorado. Anoche Atlanta conservó el primer lugar en el este de la Liga Nacional al superar 7-1 a los Nacionales de Washington. Tampa logró éxito de 4-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Yandy Díaz anotó una carrera. Nick Castellanos se fue de 5-3 con impulsada, disparó su jonrón número 11, su doble número 34 en el triunfo de Detroit 4-3 ante el Toronto en 10 entradas. San Luis le ganó al Cincinnati 3-1. Aquí Raizel Iglesias lanzó una entrada, le conectaron un jonrón, ponchó a 2. Filadelfia 2-1 al Pittsburgh, Houston 5-3 al Texas. El cubano Jordan Álvarez de 4-2 con impulsada, en tanto Yuli Gurriel, el espirituano, disparó su doble número 27, ambos por el Houston. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito ante el Oakland 7-6. San Diego 5-1 a los Medias Blancas de Chicago. San Francisco 3-2 en 12 entradas a los Mets. Los Marlins de Miami perdieron ante los Dodgers 9-0. Grandal se fue con un doble en el triunfo del Milwaukee 7-4 ante Arizona. Y Los Angelinos derrotó al Seattle 9-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Jazz, ¿no? Para presentar a Alejandro Escalona, como siempre, con la información del mundo del espectáculo.
El grupo Earth, Wind & Fire, la cantante Linda Ronstadt, la actriz Sally Field y el programa de televisión infantil Sesame Street recibirán los premios del Kennedy Center 2019. David Rubenstein, presidente del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, dijo en un comunicado que los Kennedy Center Honors celebran íconos que, a través de su arte, han dejado una huella indeleble en nuestra conciencia cultural colectiva.
He's on vacation.
Sally Field ha representado personajes inolvidables, alegres y conmovedores durante más de 5 décadas. Linda Ronstadt es la voz de una generación que abarca géneros, idiomas y continentes, dijo el Kennedy Center. Plaza Sésamo. Sesame Street continúa revolucionando la forma en la que niños y adultos aprenden sobre el mundo, indicó el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Es la primera vez que un programa de televisión recibe el premio y Earth, Wind & Fire es el primer grupo de Rhythm & Blues y el cuarto grupo de música en recibir un Kennedy Center Honors. El director musical de la Sinfónica de San Francisco, Michael Tilson Thomas, también se encuentra entre las celebridades que recibirán el galardón. Esos premios se entregarán el 7 de diciembre y CBS, la cadena CBS, transmitirá el evento el 15 de diciembre. La versión en pantalla grande del musical Cats lanzó su primer tráiler. La película, que se estrenará en diciembre, presenta a Taylor Swift en su primer papel en el cine, junto a Jennifer Hudson, Dame Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba y James Corden. La película utiliza los rostros de los actores y cubre sus cuerpos en pieles generadas por computadora mientras cantan y bailan. Dirigida por Tom Hooper, es la primera adaptación cinematográfica del exitoso musical Cats de Andrew Lloyd Webber. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Exactamente 12:58 minutos. Vamos a repasar titulares. Rinden homenaje dentro y fuera de Cuba a Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y al activista Harold Cepero. A 7 años de sus muertes, la familia de Payá y Cepero exigen que se haga justicia y que cese la impunidad del régimen cubano. Multitudinaria manifestación en Puerto Rico reclamando la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Mañana se reúne en Argentina el Grupo de Lima para discutir la crisis que atraviesa Venezuela. Y Estados Unidos reconoce a México avances significativos en la estrategia migratoria en su frontera sur.
Martí Noticias.
Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo y mucho más a partir de las 12 de lunes a viernes, también cada fin de semana. Aquí en el informativo del mediodía, que hoy contó con la producción de Patricia Martínez. Y en el sonido estuvo Juan Pendaz. Me acompañó Eduardo Luján, soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano.